Si os preguntase por qué han elegido la canción antes que la oración, ¿cuál sería el matiz por el que se han inclinado sobre una cosa o sobre otra? Por ponerse media hora de rodillas. Casi seguro. Porque una de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros es ponernos de rodillas. Y no me refiero simplemente a la acción de genuflexión, sino a la acción de humildad. En la vida cristiana tenemos que ejercer muchas veces humildad. El tema de hoy lo voy a dividir en dos domingos. Uno porque si quiero desarrollarlo en la máxima amplitud posible, requiere más tiempo. Y naturalmente, del mismo modo que los niños que han empezado el curso se quejan a la salida del curso de los primeros días, que acostumbrados a dormir más tarde, se tenían que levantar más pronto y acostumbrados a hacer lo que bien les parecía, en el colegio tienen que hacer más o menos lo que le parezca al maestro. Y claro, eso son demasiadas horas de control. Por lo tanto, quieren libertad. Pues lo mismo sucede, y no simplemente a los que han ido de vacaciones y vuelven. Y es que la extensión, uno tiene ganas de marcharse pronto a casa, comer bien. ¿Cuántos van a hacer la siesta? Es bíblica. Está muy bien. De manera que el tema, que es muy, muy extenso en su contenido, lo tengo que reducir a dos partes. Quiero decir que en la medida de la extensión, de la proclamación de este tema, habrán aspectos que posiblemente los oyentes se preguntarán. Es decir, yo voy a decir una serie de afirmaciones, pero que los creyentes pensantes, porque no solamente venimos a escuchar, sino también a reflexionar y a accionar, hayan preguntas que hoy no voy a desarrollar. Pero por eso haré una segunda parte. El tema en nuestro boletín quiere preguntar, ¿te has preguntado por qué aún sigues creyente? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez, por qué aún sigo creyente? Y esa pregunta ya nos llevaría a una serie de objeciones, de preguntas, a las cuales no siempre tenemos respuesta. ¿Cómo puedo seguir siendo creyente con los desengaños que me he llevado? ¿Cómo puedo seguir siendo creyente con oraciones que he hecho y no he visto respuesta? ¿Cómo puedo seguir siendo creyente sufriendo en mi carne, en mi espíritu o en mi psicología situaciones que yo no entiendo? ¿Cómo puedo seguir siendo creyente cuando personas que amé, que traje al Señor de pequeños, que dieron sus pasos, que cantaron canciones, prefiriendo sobre la media hora de rodillas, cómo puedo seguir si luego veo que se marchan, que desaparecen y que no los volvemos a ver? ¿Cómo puedo ser creyente? La pregunta cada uno la respondería a su manera, pero una de las respuestas, y no con ello quiero decir que concluyo el tema, es que si no fuera por su gracia, no seguiríamos siendo creyentes. Pero eso lo voy a ampliar. Si no fuera por su gracia, cantamos un himno muy bonito que dice: ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mí? Y a veces la verdad es que no pensamos en qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido al Señor. Por lo tanto, esta es una de las partes del tema. ¿Te has preguntado por qué aún sigues creyente? La respuesta rápida es por la gracia de Dios. Y el título del mensaje es Don, Promesa y Asidero. Repetimos los tres puntos que desarrollaremos simplemente. don, promesa y asidero. Y cada uno puede cambiar la palabra asidero si no le gusta y prefiere otra. Apoyo, por ejemplo. Bastón. O creo que en algún momento a lo mejor me tocará en el futuro llevar ese aparatito de cuatro patas e ir caminando con eso, ¿verdad? No sé cómo se llama, ¿alguien sabe? ¿Eh? Andador, petaca, ¿ves? Taca-taca. Yo pensaba que eso era el fútbol, el sistema de fútbol de la selección. Taca-taca. Es decir, podéis, al asidero, podéis darle el nombre que queráis. ¿Eh? Nuestro hermano Rafael, con la debilidad de sus piernas, ahora necesita tres piernas, el bastón. Y estos días, con las pruebas de radio, todavía peor. Así que las dos primeras no las cambio. Don, promesa, y la tercera es asidero, taca-taca, bastón, lo que queráis. Cuando hablamos de esto, del don, de la promesa y del asidero, después de haber señalado que somos creyentes por la gracia de Dios, voy a intentar desarrollar qué significa don, qué significa promesa y qué significa asidero. Y lo voy a hacer antes de entrar en historia, en una historia sencilla, lo voy a hacer simplemente usando un versículo extraordinario. El tema del mensaje y el título del mensaje, el tema del mensaje y el título del sermón, fundidos, se resolvería con la perseverancia de los santos. Si seguimos siendo cristianos, es por la fidelidad de Dios. Si seguimos perseverando, a pesar de, es por la fidelidad de Dios. La preservación y la perseverancia es de Dios. Por lo tanto, por eso tenemos un don, por eso tenemos una promesa y por eso tenemos un asidero. Este texto, que es básico y es fácil de recordar, se encuentra en Juan 10, 28. Los que tenéis Biblia, la vais a abrir. Los que tenéis la tableta, la vais a abrir. Los que tenéis el móvil, lo vais a abrir. Yo tengo móvil, todavía tengo, me parece que dos Biblias en el móvil y ninguna las sé abrir. Las abro y me sale el versículo del día. Y un día me salió, ve y haz tú lo mismo. Y estaba después de que Judas se ahorcó. Ve y haz tú lo mismo. Dice, no me va bien para este día. No me va bien. ¿Me sale el versículo del día? No me sale lo que busco. Pero yo sé que vosotros sí que podéis encontrar Juan 10, 28, que dice algo tan sencillo y tan sublime como esto. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Verdad que ahora es comprensible los tres puntos? Yo les doy. ¿Cuál era el primer punto? Don. Y no perecerán jamás. Promesa. ¿Y cuál es nuestro tac-a-tac? ¿Cuál es nuestro asidero? Cuando hace unos tiempos, que estábamos contentos que Enrique, ¿estabas ya el domingo pasado, Enrique? Ah, pues te dimos la bienvenida. También, cuando Enrique instaló una doble barandilla en la escalera, yo pensaba, ay, ¿de quién se le hubiera ocurrido el capricho? No os diré a quién se le ocurrió, ¿eh? ¿A quién se le habrá ocurrido el capricho? Pero ahora, cuando por la mañana me levanto con mis 80 kilos y bajo los escalones y cada golpe en la rodilla, qué bien va las barandillas. En mi tiempo de agilidad, hasta cierto punto, ¿A quién se le habrá ocurrido una doble barandilla? En un lado y otro, y en uno de los lados, incluso una como si el brazo fuese más largo o más corto y la necesitase. Ahora lo entiendo, la importancia de asidero. Así que volvemos al versículo. Yo les doy don, vida eterna, y no perecerán, promesa, y nadie las arrebatará de mi asidero. Del asidero en el cual nos podemos apoyar. La barandilla en la cual cuando las fuerzas fallen nos pueden ayudar. El tac-a-tac cuando ya no tengamos por las razones que sean una fortaleza de agilidad atlética, nos podemos confiar en los brazos, en las manos de Jesús. ¿No es sencillo el versículo? ¿No es glorioso el versículo? Sin embargo, este versículo está dentro de un capítulo realmente escatológico. No simplemente escatológico, sino también teológico. Esta respuesta, yo les doy vida eterna, va dirigida a mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Luego, lo que el Señor está hablando es de sus ovejas. ¿Y en qué sentido está diciendo sus ovejas? Pues está diciéndolo en el sentido que los judíos no lo están recibiendo, no están creyendo en él, no le están aceptando como Señor y Salvador. E incluso, casi ya enfadados, le dicen a Jesús, oye, dinos ya abiertamente si eres el Cristo o qué. Es decir, provocándoles. Es cierto que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Estáis de acuerdo? Pero el ser lento para la ira y grande en misericordia significa que siempre tiene que estar dispuesto a aceptar lo que los otros dicen de tal manera que manejen o manejemos su teología. ¿O hay que aceptar a Dios como Dios se revela y enseña? Mirar, el ser lento para la ira y grande en misericordia no significa que Dios no aplique justicia e ira retributiva. Los judíos están diciéndole, ya estamos hartos. Dinos si eres tú el Mesías. Dínoslo abiertamente. Y la pregunta que debemos hacernos es que no lo había dicho él abiertamente, porque claro, si no lo había dicho abiertamente, era normal que era, hombre, de una vez, retrátate por todas. Alguien podría traducir así, retrátate, dinos si eres y no eres. Y Jesús contesta, vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. ¿No veis ahí radicalidad? ¿No veis ahí el establecimiento de decir, no creéis porque no sois mi pueblo? Pero si somos judíos, si somos descendientes de Abraham, no sois mi pueblo. Pero si pasé la comunión, si me bautizaron de niños, no eres mi pueblo. Si hasta estoy dando ofrendas para salir del purgatorio lo más pronto porque al cielo no creo que me lleven, no sirve de nada. Vosotros no creéis porque no sois mi pueblo. No es radicalidad, no es ira, pero es establecer los términos. No sois mis ovejas. Por muy judíos que seáis, por muy descendientes de Abraham que seáis, no sois mi pueblo. Ahora, Amnistía Internacional Evangélica Protestante Española. ¡Oh, qué duro! No, qué claridad, qué claridad. Porque fijaros, el hombre tiene muchas excusas para justificar sus actitudes. Delante de Dios, recordar una cosa, una justificación o una excusa es peor que ninguna. Es mejor callar cuando delante de Dios no estamos haciendo el bien que justificar. Es mejor humillarse que intentar excusar el mal que hacemos o la omisión que cometemos. De manera que aprendamos esto delante de Dios. Sepamos callar y asumir la humildad de lo que Dios dice. Y ahora volvemos. Suponer que esos discípulos se van al CSI. ¿Sabéis lo que es el CSI? ¿Eh? ¿Sabéis lo que es el CSI? ¿Está en la Biblia el CSI? Pues sí, pero lo explicaré otro día. Pero ahora estáis pensando en el CSI de la televisión. ¿Eh? Ahora el CSI intenta investigar lo que ellos han afirmado. Dínoslo abiertamente. Es decir, retrátate. ¿Se había retratado Jesús como el Mesías? Os pregunto. Raquel, te mereces un montón de premios. Sí, mira, vamos al Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio. Y ahí se nos dice que se levantará un profeta al cual todos tendrán que oír. Y nos vamos a Hebreos, y el autor de Hebreos dice, en el Antiguo Testamento Moisés estaba como profeta sobre la casa de Dios, pero al venir Jesucristo, él está más que Moisés sobre la casa de Dios. Estaba enseñándonos ya desde el Antiguo Testamento la venida de un Mesías que se encarnaría en Jesucristo. ¿No se leía en el Antiguo Testamento, Yahvé es mi pastor, nada me faltará? ¿Y qué les estaba enseñando en este capítulo Dios? Yo soy el buen pastor. Es decir, vosotros leéis el Salmo 23, Yahvé es el pastor, y yo os digo, yo soy el buen pastor. ¿No era abiertamente la forma de decirles quién yo soy? Se los dijo tan claro en el capítulo, creo que 8 de Juan, cuando les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cogieron piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque te haces igual a Dios. Antes que Abraham fuese, él no dice, yo era o yo seré, sino antes de que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy es lo que significa Yahvé. Por lo tanto, lo estaba diciendo de una forma abierta, cuando se encuentra con la samaritana. Recordar lo que a la samaritana le dice, cuando dice, me parece que ha de venir el profeta. Un profeta, después de que ya había habido ese maravilloso diálogo entre Jesús y la samaritana, recordar que ella va cambiando de esa introducción de, tú me vas a dar a mí de beber si no tienes ni con qué sacarla. Tomar nota de los de la escuela dominical, el pozo y la cuerdecita y todo eso. Es una pista para que, vale, ellos me entienden, seguramente, seguramente. ¿Y qué responde Jesús a la samaritana? El que habla contigo, yo soy. ¿Se lo decía abiertamente? Cuando el hombre ciego de nacimiento recupera la visión y le empiezan a bombardear a preguntas los reaccionarios, los que no quieren ver milagros, los que no quieren reconocer milagros, los que no quieren aceptar lo que el maestro de Galilea está enseñando, le dicen al ciego, tú, pero tú quién eres? Pues yo era un pecador. Un pecador y a mí me dio la vista. ¿Pero qué? ¿Quién eres? Así que ese ciego va a Jesús a decirle, mira cómo me están atacando. Y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y dice, ¿quién es para que crea? Y Jesús le dice, el que habla contigo, yo soy. ¿Era una forma abierta? Así que tenemos las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento en el Nuevo Testamento y los testimonios, por lo menos, a dos de los personajes, y podríamos, pero quiero terminar a tiempo, ¿verdad? Otros personajes a quien Jesús, esto no te lo reveló carne ni sangre, a Pedro, Pedrito, ¿eh? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que abiertamente les había dicho. Y aquí están diciendo, retrátate. Y entonces Jesús acepta el envite y les dice, mirad, vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Así que dejaros de zarandanjas, dejaros de excusas. No sois mis ovejas. Y para que la historia no quede triste, no quede negativa, y para que los que tenemos una clara conciencia de lo que es las doctrinas de la gracia, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, no nos quedamos así como Señor, qué duro, y nada más se queda la historia ahí. ¿No sois mis ovejas? Y entonces dice, mis ovejas, yo tengo pueblo. Oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y ahora empezamos casi el sermón. No, todavía no, ya os diré yo cuándo. En este texto tenemos una clara declaración del don de Dios. Yo les doy vida. ¿Qué tipo de vida? Eterna. Yo les doy vida que no tendrá fin. Porque claro, nos quedamos con lo de eterna. Vida eterna, vida que no tendrá fin. Y nadie arrebatará de mis manos vida segura. ¿Os dais cuenta qué don? Vida que no tendrá fin y vida segura. ¿Cuántos tenemos algún seguro? ¿Seguro de vida tenéis alguno? Algunos no, no me llega para tanto. Eso, algún día os explicaré alguna aventura de los seguros de vejez y demás que, madre mía, hay que leer la letra pequeña. No es ciencia ficción la promesa de Jesús. Aún en las horas más oscuras de la vida, Él nos ha dicho vida eterna y vida segura. Prácticamente empezamos ahora el mensaje. ¿Por qué crees que eres o sigues siendo creyente? Hazte una respuesta. ¿Por qué crees que eres o sigues siendo creyente? El mensaje trata de la perseverancia de los santos. Vamos a hacer un poquito de historia. Los que vienen a los jueves sabéis que estuvimos estudiando la confesión bautista sacada de la confesión de Westminster de 1644. Cuando vayáis, habéis ido a Inglaterra, yo pensando en vosotros, investigué. ¿Habéis estado en Westminster? La anterior. Ya, como ya habían estado. Westminster era la sede del Parlamento del Reino Unido, de United Kingdom, sobre todo de Inglaterra. Westminster tenía una sala que se llamaba, ni más ni menos, el Salón de Jerusalén. Y el Parlamento Británico de 1644 quiso que un grupito, asistían unas 100 personas, la mayor parte de puritanos, establecieran una especie de credo, preguntarles a los alumnos de la escuela dominical cuando empezó la época de los credos, ¿eh? Pero en 1644 el Imperio Británico pide a los puritanos, aunque la historia moderna trata de desacreditar los puritanos, no sé si habéis visto películas últimas en que se presentan a los puritanos como recalcitrantes, si habéis leído la novela o visto la película La letra escarlata, veréis cómo pintan a los puritanos, pero los puritanos era un movimiento de hombres creyentes que amaban la palabra, que amaban al Señor de la palabra, que amaban la obra y la perfección de salvación de Jesucristo y que amaban que la Iglesia tenía que componerse de creyentes nacidos de nuevo y que amaban que había que proclamar la palabra y vivirla. Y por eso fueron más tarde perseguidos por otras religiones modernas. Pues en 1644, en el Salón de Jerusalén, no hace falta que os diga los nombres, un grupito de 5 o 6, lo que sí os podré enseñar luego el documento antiguo, porque se les llamaba The Advice Assembly of Divines. Es decir, lo que ahora algunas universidades de historia anglosajona ofrecen, yo tengo el doctorado en divinidades, no es que sea divino, pero el título más alto que existía en el mundo de la teología ya no era simplemente máster en teología, incluso doctor en teología. Usaban un término ya del 1600 que era doctor en divinidades. Se entendía que las personas conocían la Biblia, defendían la Biblia, proclamaban la Biblia, estudiaban la Biblia y lo hacían con mucha erudición y consideración. Pues este grupito de hombres, ni más ni menos, elaboraron la Confesión de Westminster en 1644. Empezó y en 4 años la terminaron. 4 años para escribir toda la serie de artículos, que ahora os los voy a leer, que son aproximadamente 89, por lo tanto, quedaros tranquilos, sentaros, si tenéis ganas de dormir, no pasa nada, dormiros, ya sabéis mi frase, os prefiero dormidos aquí que despiertos en el mundo, porque allí se gasta, ¿verdad? Aquí ya a ningún dormido se le pasa la ofrenda y no se entera, por lo tanto, tranquilidad. Os voy a leer nada más un trocito de esa declaración que hombres de Dios, tras horas de oración, en algunas ocasiones de ayuno, en otras muchas de estudio realmente profundo, llegaron a la conclusión que la Biblia enseñaba con claridad la perseverancia de los santos. Voy a leeros del gran párrafo, solamente unas frases. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, y amado de manera eficaz y santificado por el Espíritu, no pueden, en manera total ni final, caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Creo a pies juntillas esta frase, y la creo porque sale de la Biblia. Ellos dedicaron mucho tiempo y nosotros vamos a dedicar un poquito de tiempo bajo esos 3 temas, don, promesa, asidero o tacatac. Pero ellos establecen en esa confesión de fe que la persona que es creyente perseverará hasta el final y guardaron esa expresión perseverará que más sencillamente podría ser en nuestro tiempo seguridad de salvación, salvos una vez, salvos para siempre. Pero utilizaron la palabra perseverancia porque enfatizaban que la perseverancia era de la fidelidad de Dios en proteger a su pueblo, a sus hijos, a sus elegidos, a sus salvos. Y ahora vamos al versículo. La seguridad del creyente. Por eso os digo que pueden surgir en vuestra mente algunas preguntas. ¿Y qué pasa con los que creyeron y no están? Esta pregunta la responderemos en una segunda clase en un segundo mensaje utilizando los textos bíblicos que responden. Pero sin manipular, quiero establecer hoy el básico, lo que es la base de la seguridad de salvación. Yo les doy. ¿Qué significa esa palabra? Que es un don. Y no perecerán jamás. Observen, esto no es complicado de entenderlo. No perecerán jamás. Una promesa. Y un asidero. Y nadie las arrebatará a las ovejas de mi mano. Vamos a empezar con el don divino. Yo les doy. Vamos a sonreír un poquito. ¿Tienen ganas de sonreír? ¿Cuántos tienen ganas de sonreír? ¿Cuántos de pequeños, posiblemente los hermanos que vienen de los riquísimos países, florecientes países, tropicales países, no conocerán esta expresión? Pero si alguno te la conoce, ¿quién conoce la expresión Santa Rita, Santa Rita, lo que se da ya no se quita? ¿Cuántos la conocían? La hemos dicho alguna vez de pequeños, yo muchas veces, porque cuando íbamos con los amigos y de pronto nos encontrábamos una monedita, una perrita en el suelo, la cogía, ¡es mía! ¡Es parte para todos! Santa Rita, lo que se da ya no se quita. ¿La habéis entendido esa frase? Lo que no sabemos es de dónde viene. Es una frase muy curiosa, os la voy a contar porque os he dicho que vamos a sonreír. Había una muchacha italiana, Margarita Lotti, que desde muy pequeñita tenía vocación de ser misionera. Pero naturalmente sus padres no querían que fuese misionera. Ella estaba muy inclinada a la oración, a la meditación, y se sentía gozosa cuando podía, pues, hablar con Dios. Pero sus padres, temerosos de que la muchacha se les desviara, haciéndose demasiado religiosa, la casaron, unas biografías dicen, a los 12 años, otras biografías a los 14 años. Así que eso del maltrato a la mujer no es moderno de nuestros días. Ahora, como todas las cosas, se ha hecho peor. Y le casaron con un personaje que cada día le daba una paliza, día sí y al otro también. Y la mujer se volvió, la muchacha jovencita, se volvió más cerrada en el sentido de compartir su dolor y su maltrato con Dios. Aún así, pese a lo maltratador, ya os podéis imaginar, además que sería, la dejó con dos criaturas. Y si el padre era maltratador, los hijos que tuvo salían de tal palo, tal astilla. Es decir, si maltratador era el padre, maltratadores los hijos. De manera que Margarita Lotti llevaba una vida de auténtico sufrimiento. El marido, belicoso, pendenciero, bebedor, pues en el ambiente en que se movía, pues fue asesinado en peleas callejeras. Ella siguió orando por la conversión de sus hijos, que dejaran de ser maltratados, y lo consiguió. Y se dieron cuenta en el pueblo que había conseguido por la oración que unos hijos maleducados y maltratadores se habían transformado en buenas personas. Y empezaron a difundir que Margarita Lotti era una mujer de oración de lo imposible. Cuando los niños crecieron y ella viuda, entró en un convento que no la querían recibir. O sea, no la aceptaban pese a su reputación de buena cristiana, de sufriente cristiana y de mujer de oración. No la querían recibir porque no era doncella, porque no era virgen. Y naturalmente los conventos las querían vírgenes. No quiero entrar en detalles en qué está pasando en el mundo de los conventos y demás. Pero al final los agustinos la recibieron y ella entró en el convento. Y su vida era una vida de oración, de tal manera que poco a poco se decía que sus oraciones eran muy escuchadas, hasta tal punto que se creó lo que se llama el milagro de las rosas. el milagro de las rosas. Y es que un día una prima suya le vino a visitar al convento y ella le dijo: ay, me hubiera gustado traerte una flor, pero como es invierno y todo está nevado, no he encontrado. Y entonces Margarita Lotti le dijo: mira, ve al jardín y coge una rosa y me la traes y así te quedas tranquila. Las otras monjitas se quedaron sorprendidas porque no había rosas en el jardín. Sin embargo, esta muchacha, esa pariente, fue al jardín y entró con una rosa. Naturalmente empezó el milagro de Marta, de ya se llamaba Rita, ¿verdad? De Margarita, Rita, ya empezó la mujer de las oraciones que se responden. Y ella oraba por todo lo que le pedían. En una ocasión, una chica más bien desagradable en el sentido, no era bella, vino a pedirle: hermana, como eres la oradora de los imposibles, pídeme que me salga un novio. La verdad es que por el aspecto físico poco atractivo tenía para atraer a un novio. Pero encontró un novio que se casó con ella. No le salió muy bien. Y al poco tiempo el novio se murió. No sé si de ver la belleza de la muchacha, se murió. Y entonces volvió al convento y le dijo: Rita, Rita, lo que se da ya no se quita. Quería decir, me lo has quitado. Me lo diste y me lo has quitado. ¿Entienden ustedes ahora la forma? Bien, ya les dije que era una forma de buena sonrisa para que diéramos peso, aunque fuese de forma sencilla, lo que significa don de Dios. Y yo les doy. Si es un don, es porque no lo tenían. Si a mí me dan algo, es porque no lo tengo.
Si nos dan lo que hemos trabajado, es un don. Don es algo que no se tiene. Y ahora, aunque consideréis frívolo el ejemplo, Santa Rita, Santa Rita, lo que se da ya no se quita. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué creéis? ¿Que Dios nos da un don para la semana que viene quitárnoslo? ¿Que Dios nos da vida eterna para que dentro de un tiempo la perdamos? Yo les doy, es un presente continuo, y les doy vida eterna. Y a lo largo de la Escritura vemos que eso está empleado con muchos detalles de verdadera seguridad. Cuando volvemos a la samaritana, ¿recordáis lo que le dice? El agua que yo te daré no volverás a tener sed, porque lo que yo doy dura. Porque lo que yo doy es para siempre. Lo que yo doy, soy yo quien lo da. Y tú eres simplemente la persona que lo recibe. Nacemos de nuevo, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y cuando hemos nacido de nuevo, esto no es obra del Espíritu Santo. Creo que vais a estudiar en discipulado el tema del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros el nuevo nacimiento, ¿no nos está dando algo que nadie nos puede quitar? Así que mirar la maravilla de lo que significa yo les doy. Es una obra del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo. Vamos ahora con la promesa. No perecerán jamás. Qué bonita palabra jamás en este caso. Porque jamás significa que no hay restricción de tiempo. No perecerán jamás. Y ahora quiero que me comprendáis, aunque luego surgirán en la próxima sesión las preguntas, que el jamás implica que una vez Dios nos ha hecho sus hijos, no pereceremos jamás. Ya que oigo unas veces a Sofía y otras veces a Margarita, Rita, no la llaméis Rita, ¿eh? Mencionaré algo, ¿verdad que a los niños se les quiere? Y ¿verdad que decimos, ay, están para comérselos? Y alguien ha añadido, y luego cuando se hacen mayores, lamenta uno no habérselos comido. Y algunos padres casi lo hemos aceptado. Madres y padres y abuelos que me escucháis, a pesar de que a veces pensamos, ay, si me los hubiera comido, ¿verdad que se les sigue queriendo? Y si nosotros humanos somos capaces de amar de esta manera, ¿os dais cuenta lo que significa la promesa? No perecerán jamás. ¿Qué consuelo me da a mí saber que una criatura de Dios, Dios lo protegerá y la protegerá para salvación en todo tiempo? En las horas de oscuridad, en los años o días de abandono, en los años y tiempos de rebelión, porque si son hijos de Dios, no perecerán jamás. Es promesa de Dios, no es mi promesa. Y eso ahora lo podríamos desarrollar con el texto de Romanos 8. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Porque cuando dice, precisamente, no perecerán jamás, es porque viviremos experiencias que parecerán de muerte. Cuando alguien que se creyó en el Señor, que se bautizó, que ocupó incluso en momentos responsabilidades en la iglesia y de alguna manera desaparecieron, yo me aferro a la confianza del Señor, no perecerán jamás. Y pienso en ello con las lecciones que encuentro, que desarrollaré cuando responda a las objeciones. ¿Y qué pasa con los que se fueron? Si son hijos de Dios, no perecerán jamás. Sí, perderán posiblemente cosas. Perderán el contacto con el Señor. Perderán el contacto con los hermanos. Perderán quizá gozos como David cuando pecó, que perdió el gozo de la salvación. Y cuando vino arrepentido a Dios, le dijo, ten misericordia de mí, devuélveme el gozo de la salvación. Había perdido gozo, había perdido relación con Dios, pero Dios no lo había desamparado. Porque la promesa de yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, se aplica a los elegidos de Dios por la pura y soberana gracia. ¿Por qué sabes que hoy sigues siendo cristiano? ¿Por qué lo sabes? ¿Por tus méritos? ¿Qué pasará cuando desfallezcas? ¿Por qué lo sabes si no es por la gracia de Dios? Y terminamos con el asidero divino. ¿Qué habéis elegido? ¿Bastón, taca-taca o simplemente asidero? ¡Qué hermoso versículo! Subrayarlo, hasta Margarita está de acuerdo, subrayarlo en la Biblia. Yo les doy, es Él quien nos da don divino. Y promete, no perecerán jamás. Irán por caminos muchas veces hasta contrarios a mis caminos. ¿Es que no lo hizo el hijo pródigo? ¿Es que no abandonó a su padre? ¿Es que no menospreció a su padre? ¿Es que no se gastó aquello que su padre había guardado y almacenado por años? ¿Es que no lo malgastó? ¿Y qué sucedió cuando volvió en sí? Iré a mi padre. Y el padre que le dijo, oye, tenemos que renovar las promesas, le vistió de gala y le dio un anillo. Sigue siendo mi hijo. No perecerás jamás. Y el asidero, Nadie los arrebatará de mi mano. Los santos en las manos de Dios. Los santos no solamente están en el propósito eterno de Dios, en el corazón de Dios. Los santos están en las manos de Dios. ¿Y quién? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos de las manos de Dios? Ya sé que el texto presupone, si Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y añade, y nadie las arrebatará de mi mano, es porque sabe que las ovejas tendrán lobos rapaces alrededor. Es porque sabe que habrán circunstancias que querrán sacarlos de las manos de Dios. Posiblemente algunos de vosotros habéis vivido experiencias en la vida cristiana de decir, no vuelvo más al Señor, estoy desengañado, porque han actuado las influencias. De ahí que Pablo escribiera, la muerte, la persecución, el sufrimiento, nada nos separará del amor de Dios. Hay un himno precioso que cantábamos antiguamente y que lo cantaremos de cuando en cuando, porque el texto presupone que hay un destructor, y lo avisó Jesús. El lobo, el león, anda alrededor buscando a qué, a quién devorar. Pero nadie me arrebatará de mis manos lo que el Padre me dio. ¿Os acordáis algunos de aquel canto? Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Escondido en Cristo, Él me guardará. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Gracias, Dios. Porque de forma sencilla, sin pasar cinco años en el salón de Jerusalén, tu palabra me dijo que tienes un don de vida eterna, de vida segura, de vida confiada por el protector que nos guía, el buen pastor. Su vida da por las ovejas. He buscado la historia y estoy casi enfadado. Estoy casi enfadado porque no he descubierto todavía nada, pero no voy a perder mis empeños. Conozco el texto en inglés, he buscado en la himnología inglesa y no me aparece más que el autor de la letra, pero el himno es precioso. Es como si esa estrofa y el coro, el autor dijese, no es necesario más. Y es el que dice, no mes per la teva gracia, puc aproparme a tu. No per les meves forces, sols per la sang de Jesús. A tu vaig en confiança, segur que em salveps. I a la teva presència, el meu cor gaudeix de pau. I repite l'estribillo, com podré jo presentar-me davant teu si tens en comptes les meves iniquitats? Només per la teva gràcia sóc salvat i netejat del meu cor. ¿Por qué sé que sigo siendo cristiano? Ni porque predico o enseño o creo que alguna cosita hago más o menos bien, no siempre a gusto de todos, naturalmente. Pero de una cosa estoy cierto, soy cristiano por la gracia de Dios y me aferro a su don a su promesa. Y hoy todavía no necesito tac-a-tac, pero sí necesito estar en las manos de Cristo.